El primer palo con Juanma Rodríguez.
La mejor medicina para la depresión. Hombre, me gustaría poder deciros. Bueno, antes que nada, saludo a Oliver Martínez, que está por ahí. Oliver, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Bueno, que me gustaría poder deciros a todos que la mejor medicina para el virus es la música, pero desafortunadamente no es así. Pero para la depresión que os pueda generar esta sensación que tenemos todos de agobio, de que las cosas van mal, bueno, pues una de las medicinas para combatir esa sensación es la música, ¿eh? Yo os recomiendo, yo lo que he hecho hoy, estaba así un poquito depre, y me he cogido, ¿qué me he cogido? Pues me he cogido el concierto de los Eagles en Melbourne del año 2010. Y es imposible no decir, oye, vamos a salir de esta. Seguro que vamos a salir. Si somos capaces de hacer esto, si somos capaces de hacer Hotel California, ¿cómo no vamos a ser capaces de vencer al COVID-19? Y en esas estoy. ¿Estás de acuerdo, en parte, psicólogo Martínez?
A ver, Juanma, yo soy muy, muy fan de la música y de los efectos psicológicos que produce la música. Ajá. O sea que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Ajá. Lo que pasa es que también es cierto que hay música, hay canciones que a veces te retrotraen a recuerdos que son más bien negativos, ¿eh? Es Ajá. decir, que ojito con el tema que seleccionas, porque todos tenemos almacenados en nuestros recuerdos canciones que también nos ponen tristes, uh-huh. que nos evocan momentos chungos de nuestra vida. Uh-huh. Así que hay que saber seleccionar muy bien ya. el CD de nuestra ya. vida. ¿No?
Entiendo lo que dices. A mí no me pasa eso con la música, me pasa con sitios. A lo mejor paso con sitios que me recuerdan aquí, me pasó esto, malo o regular o bueno. ¿Eh? Y entonces pues me pongo un poquito melancólico o me da alegría, me da un chute de felicidad y de optimismo, ¿no? Pero bueno, en fin, oye, a lo nuestro. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo, bueno, el que me has propuesto tú a mí en el día de hoy, que es el papel del psicólogo en las organizaciones deportivas. Y cuando hablamos de organizaciones deportivas, Oliver, nos referimos pues a los gimnasios que están tan de moda ahora, ¿verdad? A las entidades deportivas, a los clubes, ¿no? Es a Correcto. Eso a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Exacto. Sí, hoy quería hablar de este tema porque siempre estamos hablando y enfocándolo a temas muy concretos, por ejemplo, pues el psicólogo en el fútbol, uh-huh. el psicólogo en un club de básquet o con atletas, etcétera. Pero yo aquí quería reivindicar también el papel que la psicología tiene en un ámbito que para mí es muy importante y que hoy en día, bueno, casi todas las entidades deportivas se estrujan el cerebro para ver cómo captar clientes, cómo fidelizar socios, etcétera. Uh-huh. Y aquí el papel del psicólogo también es relevante y tiene su rol, ¿no?
Bueno, y en época de pandemia mucho más, sí, porque hasta ahora hablamos de los efectos positivos que tiene la psicología, pero fundamentalmente aplicado al mundo del deporte profesional. Pero en realidad uh-huh. El 99% de los seres humanos somos deportistas amateurs, ¿no? Y ahí se incluye mucho, y lo hemos visto, ¿eh? Durante el confinamiento hemos visto que no echábamos de menos el ejercicio porque lo practicábamos a diario. Hemos empezado a echar de menos cosas, Oliver, que no echábamos de menos porque las hacíamos. Y parecían rutinarias, ¿verdad? Era un poco como respirar, ¿no? Lo dábamos uh-huh. por hecho que eso lo teníamos por inspiración divina. Y no ha sido así. En cuanto nos hemos visto confinados en casa, bueno, las primeras dos semanas nos lo hemos tomado, quien se lo haya tomado un poco a broma, ¿verdad? Pero luego cuando han sido ya 20 días, 25, un mes, mes y medio, la cuestión ha empezado a pesar y hemos echado de menos el ir a hacer deporte, a caminar, a hacer deporte, a ir al gimnasio, ¿verdad? Y tú me dices que tiene mucha importancia la labor del psicólogo también en este tipo de eventos, ¿no?
Uh-huh. Tiene o debería de tener, ¿no? Entonces, aquí el papel, es decir, ¿qué puede hacer un psicólogo en una entidad deportiva, en una organización deportiva? Los grandes clubs, los grandes gimnasios, los grandes centros deportivos en España tienen dos departamentos que son muy importantes, ¿no? El departamento de marketing y el departamento de recursos humanos, ¿no? Y aquí la figura del psicólogo, yo siempre la he reivindicado, que tiene mucho que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque Al final, el marketing no es otra cosa que satisfacer las necesidades del cliente. Y para entender estas necesidades, tiene que haber un profesional que trabaje necesidades, ¿no? Uh-huh. Necesidades y valores. Y aquí está la figura del psicólogo, ¿no? ¿Dónde actúa el psicólogo en una organización deportiva, en un club deportivo? ¿O dónde debería actuar? Pues mira, por ejemplo, en el ámbito de los recursos humanos, trabajamos seleccionando al personal que tiene que llevar ese club, porque muchas veces trabajan en centros deportivos personas que no tienen el perfil para trabajar en un centro deportivo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que saber seleccionar muy bien quién encaja tanto como monitor, como entrenador o como ejecutivo de un club deportivo, ¿no? Uh-huh. En el tema de formación de los entrenadores, de los monitores, también tenemos mucho que decir en la generación del clima laboral, en la comunicación interna, pero sobre todo donde más se nos dé es en el tema del marketing, ¿no? El marketing deportivo en los clubs es brutal porque hay una competitividad para captar clientes, para ver quién se lleva el socio o el, uh-huh. o el afiliado.
El gato al agua.
Exacto, ¿no? Entonces, como te he dicho, el marketing viene a ser la necesidad de la satisfacción de la necesidad del cliente, ¿no? Y para entender estas necesidades es muy importante hacer una reflexión sobre qué tipo de clientes quiero captar yo para mi club, uh-huh. y cómo fidelizar los clientes que ya tengo. Esto es, de alguna manera, el kit de la cuestión para que un club funcione, ¿no? Y es aquí donde, bueno, pues el psicólogo tiene que saber un poquito leer que cada club tiene sus propios clientes, ¿no? Y tú tienes que saber ese target, saberlo seleccionar y saber dónde está, ¿no? Y aquí nosotros pues colaboramos con los departamentos de marketing para que puedan desempeñar esta función, ¿no?
Ajá. Sí, perdona.
No, disculpa, perdona, para acabar. Como aquí también metemos los clubs grandes, los clubs de fútbol, clubs de básquet, que funcionan a un nivel muy profesional, uh-huh. también el psicólogo colabora muchas veces con el departamento de comunicación de los clubs, uh-huh. para asesorar sobre el tipo de mensaje que tienen que transmitir tanto los futbolistas, bueno, como el cuerpo técnico, cuando hay que hacer una rueda de prensa, cuando hay que lanzar un mensaje institucional por parte de todo el mundo por igual, porque tú, Juanma, mejor que yo, has visto muchas veces en grandes clubs que no vamos a nombrar cómo hay jugadores que de alguna manera están lanzando un mensaje mientras paralelamente el club lanza otro completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Y esto es un cachondeo, no puede ser. Uh-huh. Es una institución seria, ¿no?
Sí, sí, bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, que quizás estés pensando en eso, cuando de repente llega José Mourinho. José Mourinho tuvo un problema cuando llegó al Real Madrid, que es que lo quiso la revolución que proponía era tan grande que no era capaz de llevarla, acometerla solo un hombre, ¿no? Pero, claro, dijo, hombre, aquí los mensajes no pueden ser divergentes. No puede estar contando una cosa Jorge Valdano o el capitán del Real Madrid y luego otra yo por otro lado. Porque entonces, al final, el mensaje no es creíble. Y la gente criticaba incluso eso. No. Es que en Coca-Cola, por ejemplo, pues hay un señor que dice, por aquí. Y acertado o equivocadamente, todos tienen que ir por ahí, ¿verdad?
Claro, pero claro. Si en Coca-Cola los directivos dicen es la chispa de la vida.
Una cosa, claro.
Y luego el departamento comercial dice claro. Coca-Cola es claro. El producto para la gente joven, claro, pues entonces...
Al final, efectivamente, el consumidor tiene un pequeño lío mental y no sabe si es bueno o es malo comprar Coca-Cola.
Ahí está.
Y
eso en marketing sí. Se llama posicionamiento.
Posicionamiento.
Y el posicionamiento... al final es decidir sí. Cómo nos quieren ver y qué queremos ser.
Eso es, que es lo que queremos transmitir, claro. de qué es lo que estamos haciendo. Que yo creo que eso no lo sabía José Mourinho, quizás sí, pero de una forma instintiva trató de aplicarlo, no creo que solo en el Real Madrid, sino en otros clubes, ¿no? Oye, ¿y qué demandas principales, Oliver, te sueles encontrar en este ámbito?
Pues mira, sobre todo gimnasios, que quieren captar socios, uh-huh. o que hay alta rotación en los socios que tienen y necesitan fidelizar a sus clientes, ¿no? Uh-huh. Aquí es donde realmente yo me encuentro muchas demandas, y sobre todo hay un tema que es el del abandono deportivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que hay mucha gente que va al gimnasio o va a hacer ejercicio físico exclusivamente por un tema de moda, ¿no? Es decir, fíjate, el ejemplo más claro, el confinamiento, ¿no? Gente que no ha hecho deporte ni ejercicio físico en su vida, pues de repente compraba por Amazon un montón de productos para hacer ejercicio en casa. Cuando se podía salir a correr, todo el mundo salía a correr, pero esto duró lo que duró el confinamiento, ¿no? Y entonces, cuando tú vas a hacer deporte sin un objetivo claro, sin una motivación, eso va a durar pues muy poco tiempo, ¿no? La gente que lleva mucho tiempo haciendo ejercicio físico o deporte, normalmente es gente que tiene unos objetivos muy claros y sobre todo que disfruta haciendo deporte, ¿no? Si el deporte lo haces por moda, pues las modas ya sabes que son efímeras y duran muy poco tiempo.
Sí, el ejercicio te cambia además. Yo recuerdo cuando la primera vez que fui, siempre cuento lo mismo, la primera vez que fui a mi nutricionista y me dijo, y tienes que caminar al menos una hora diaria, por lo menos 6 veces por semana. Y cuando me lo planteó, dije, pero qué barbaridad, ¿qué me está diciendo? Yo era sedentario, en ese momento de mi vida era sedentario total. Total, pero empecé a hacer ejercicio. Y, Oliver, poco a poco fui necesitando más y más y más.
Claro, ya hemos hablado de los componentes adictivos del deporte.
Eso es, y ahora ya, si no camino una hora y media, por ejemplo, hoy, mal hecho, no he caminado mi hora y media, mis 10 kilometritos que me hago, pues lo echo en falta. Oye, para ir terminando ya, lo que sí noto es eso que decías tú precisamente, que no... Que la gente no es muy muy fiel, ¿no? La gente en los gimnasios sale y entra, ¿eh?
Claro, ¿y por qué pasa esto, no? Normalmente, piensa una cosa. En el mundo, sobre todo de los gimnasios, hablando ya muy al grano, ¿no? Los gimnasios o los centros que buscan captar deportistas, muchos... También hay clubes de pádel, de tenis, etcétera, que los meteríamos en el paquete, ¿eh? Viven de los socios, ¿vale? Viven de sus clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros decidimos ir a un gimnasio o a otro porque, por dos motivos básicamente, ¿eh? Y esto lo hemos estudiado en marketing. Uno, por un tema logístico, es decir, voy al que más cerca me queda de casa para perder menos tiempo en el desplazamiento. Y dos, por un tema de precio, ¿vale? Es decir, el que me sale más barato para hacer lo que yo quiero, pues digamos es un factor que me va a empujar a que me haga socio de ahí, ¿no? Y hay, digamos, un tercero que también es fundamental, que es el número de servicios que ofrece ese gimnasio que encajen con lo que tú buscas, ¿no? Entonces, en esta ecuación hay muchas rotaciones. ¿Por qué? Porque el mercado del deporte, sobre todo en gimnasios, fluctúa muchísimo, no paran de salir actividades nuevas, que la gente le va poniendo nombres que normalmente acaban en inglés y quedan muy bonitos. Por ejemplo, el cycling, que es toda la vida el montarte en una bicicleta estática, pero al final, ¿no?, que queda muy bien, ¿no? O el running, que es el footing y el jogging de toda la vida, pero ahora se llama running y mola más, ¿no?
Claro, claro, claro.
Claro, entonces al final, como estamos aquí en la época del Inc., pues todo lo que acabe en Inc. es moderno y hay que probarlo, ¿no? Y muchas veces se producen rotaciones porque el gimnasio de al lado te ofrece lo mismo más un servicio nuevo que en teoría es novedoso, ¿no?
Yo odio esa terminología, ¿eh? Tengo que decírtelo. Es que en ese, bueno, esto
sería... Somos de la vieja escuela, Juan.
No, somos de la escuela, pues de la que tenemos que ser, ¿no? Porque esto sería ya tema para otro debate, ¿verdad? Y para otro programa quizás, ¿no? No tenga que ver tanto con el deporte. Pero tenemos un idioma tan rico, pero en esta sensación generalizada de autoagredirnos a nosotros mismos, de no disfrutar de lo que tenemos, que es un privilegio vivir en esta nación, una de las más antiguas del mundo. Tenemos un idioma tan rico, el segundo idioma más hablado del mundo, y lo despreciamos, lo vapuleamos, consideramos que cualquier cosa es mejor que lo que tenemos nosotros cuando no es cierto, ¿no? Bueno, oye, esto sería cuestión de otra cuestión, ¿eh? Valga la redundancia. Me siguen gustando los Eagles igual, ¿eh? Y Supertramp. Bueno, sí, me siguen gustando igual, exactamente igual. Quiero decirte, a tus innumerables fans, por favor, que me llaman a diario, Sí, ¿Qué me whatsappean? ¿Qué me tuitean? ¿Qué me instagramean? ¿Qué me facebookean? ¿Vale? ¿Dónde te pueden encontrar, por favor, Oliver Martínez? Bueno, sácanos de dudas. Te lo digo, por favor.
De fans que tengo aquí en la Tierra y los trillones de fans en otros, el universo.
En otros mundos.
Porque, sabes que este programa, hasta los extraterrestres de otros exoplanetas nos siguen, ¿no?
No me des miedo, entonces, no me cuentes.
Tenemos que hacer programas de calidad, Juanma, ¿no?
Que yuyo, ¿no?
Entonces, bueno, pues mira, me pueden seguir o a través de la página web www.deportivamente.com,
¿sí?
O en Instagram en oliverpsicologodeportivo.com. No, perdón. Oliver Psicólogo Deportivo. Oliver, con el .com ya que me estoy viniendo arriba.
Sí, el .com, sí, eso es. Un poquito de modestia quizás sea buena, ¿eh?
Juanma, tú eres mi maestro, o sea que todo lo que tengo yo lo he aprendido de ti.
Tampoco, mucha modestia tampoco. La justa y necesaria. Muy bien. Oliver, gracias. Bueno, hasta dentro de 15 días, ¿vale?
Como siempre, venga, un abrazo. Juanma.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Chao.